Mis hermanos, Dios les bendiga. Y es un privilegio y una responsabilidad el estar aquí. Es un privilegio en el Señor, pero también es una responsabilidad el preguntarle al Señor y estudiar en su palabra lo que Él quiere mostrarnos el día de hoy. Antes de entrar en materia, somos nosotros su iglesia, su cuerpo, y sabemos que no hay iglesia perfecta, ¿verdad? Sí sabemos eso, que no hay iglesia perfecta. Y sabemos que si hubiese una iglesia perfecta, en cuanto el Señor nos añadiera a ella, pues sería imperfecta, ¿verdad? Y eso siempre lo hemos sabido, lo creemos, pero no por eso dejamos de esforzarnos en el Señor y confiar en que Él es el que hace la obra a lo largo de nuestras vidas. Y recordemos también que como su iglesia, pues somos su novia, la novia de Cristo, y Él es el que nos va moldeando cada día en nuestra vida. Él es el que nos va perfeccionando, el que nos va haciendo cada vez más conforme a lo que Él estableció. Y eso es algo importante en nuestras vidas, entender que no se trata de lo que nosotros pensemos que debe ser la iglesia, sino se trata de lo que Él, hablando de nuestro Señor Jesús, nos dice que debemos de ser como su cuerpo. Y antes de entrar en materia, le voy a platicar una anécdota, no mía, pero que hoy, por cuestiones, tuve que salir de la ciudad, manejar y regresar, y en ciertos momentos me acordé de esa parte, meditando acerca de estas palabras, y me acordé cuando mi esposa era un poco más joven y todavía no tenía el privilegio de estar casada conmigo, y que todavía el Señor no había decidido unirnos. Y ella siempre ha tenido una particularidad: le encanta escribir, ya hace oraciones escritas y escribe mucho en sus tiempos con el Señor. Y recuerdo que en esos tiempos de juventud le escribí una carta al Señor, y le escribía y hablaba acerca de aquel hombre con el que iba a pasar el resto de su vida. Obviamente estaba hablando de mí, me explico. Y al tiempo, pues ya después nos conocimos, después el Señor hizo lo que tenía que hacer. Pero recuerdo que cuando me compartía esa parte y me lo decía, y revisaba ella y me decía las características, pues ella había puesto puras características espirituales. Por ahí puso una que otra delante de sus ojos, y pues a lo mejor el Señor eso fue lo que no cumplió. Pero al final de cuentas, yo creo que eso a ella le permitió, y yo creo que inspirada por el Señor, siempre tener presente qué es lo que Dios quería para su vida, ¿sí? No hablaba de características como hoy en día escuchamos en el mundo, pues que sea próspero, que sea un hombre ya terminado, que sea una mujer así. No, eran cuestiones espirituales. Y les comparto esto, ¿por qué? Porque yo creo que a ella le sirvió el poder recordar cada vez que ponía sus ojos a lo mejor en algún filisteo por ahí, y recordar y decir: no es lo que Dios tiene para mi vida. Y se lo traigo a colación porque al final de cuentas, lo que el Señor nos ha movido a ver el día de hoy, creo que está basado en lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y si nosotros entendemos y comprendemos que se trata de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, pues eso nos va a ayudar a perseverar en eso que vamos a ver. Y yo le he puesto como título: una iglesia que persevera, una iglesia que persevera. Y antes de entrar en materia, quiero pedirle nada más dos favores muy, muy, muy especiales y enormes. La primera es que lo que el Señor nos vaya a mostrar el día de hoy, o lo que el Espíritu Santo nos mueva a nuestros corazones, lo tomemos para nosotros, es decir, para mí y mi vida. Que no piense y que mi esposa lo esté escuchando, que mis hijos lo esté escuchando, o pegarle el codo y decirle: ya ves, para que escuches y entiendas. Esto es un trato personal con cada uno de nosotros. Y el segundo es que pensemos en nosotros como cuerpo, no pensemos tampoco en otra iglesia. No pensemos a lo mejor en la iglesia que estuvimos antes, o en la iglesia que conocemos, o en la iglesia que amigos de nosotros nos han contado y sabemos a lo mejor un poco del contexto de su iglesia, sino que esto lo tomemos en un caso particular, primeramente a nuestras vidas y primeramente a lo que es nuestra iglesia. Entonces, considerando esas dos cosas, vamos a orar y poner esto en manos del Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por la oportunidad que nos das de estar congregados en tu nombre, Señor, porque creemos que tú estás aquí, Padre, y tú eres el que nos va a dirigir y el que va a hablar a nuestros corazones, Padre. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos en cada palabra, en cada texto, en cada palabra que se va a mencionar hoy desde el púlpito, Padre, pero que también sea tu Espíritu Santo, Padre, tratando con cada uno de nuestros corazones, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos siempre a toda verdad, Padre, y que podamos ser edificados, Señor, en la obra de tu palabra, Señor, y que podamos atesorar esto como verdad tuya, Padre, y podamos llevarlo a una vida práctica, Señor, en lo que tú nos permitas, Padre, y en lo que tú hagas en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y le voy a invitar que vayamos con nuestras Biblias al capítulo Hechos, a Hechos capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 41 al 47. Hechos capítulo 2, del 41 al 47. Y dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por todos los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Y tenemos aquí a lo mejor lo que conocemos como la primera iglesia o los principios de la iglesia. Y vemos aquí estos pasajes y le platico un poquito de dónde viene este contexto. Viene de lo que conocemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, como el día del Pentecostés, que estaban todos reunidos y vino el Espíritu Santo y hablaron en diferentes idiomas y la gente estaba asombrada y algunos decían: estos están borrachos, están locos, están trastornados. Y se levanta Pedro y empieza a predicar y a decir: hermanos, estos no están ebrios, y les empieza a anunciar el evangelio y les dice: así como se dijo desde el principio, así como se dijo en la antigüedad que nuestros señales y todo eso iba a haber, y empieza a hablarles y a darles el mensaje de Jesús y empieza a predicar y se levanta, y conocemos esa como a lo mejor la primera predicación de Pedro. Y empezamos leyendo este texto en el versículo 41, donde dice: entonces todos los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 hombres, como 3,000 personas. Unos versículos más adelante, en el capítulo 4, vuelve a haber otro discurso y dice que son como 5,000 los que se añaden en aquel día. Y nosotros podemos ver y decir: wow, qué padre, todas las personas que iban añadiéndose, o cómo el Señor empezó a llamar en multitudes. Y se empezó a formar lo que conocemos como la iglesia primitiva o la primera iglesia. Pero hay algo interesante. Leíamos ahorita el versículo 41 y el 42 hasta el 47. Y vemos del 41 lo que la palabra de Dios estaba causando en ese tiempo. Sabemos que es la obra del Espíritu Santo, pero la palabra de Dios era anunciada, era predicada y la gente estaba creyendo. Y vemos el versículo 42 y luego vemos el 43 y lo que el Señor estaba haciendo con su iglesia, las maravillas, las señales, cómo Él ponía las cosas en común, cómo Él iba añadiendo cada día a los que habían de ser salvos. Pero vemos en el versículo 42 algo interesante, y es de lo que quiero tratar el día de hoy, y es lo que la iglesia de Dios estaba haciendo en ese tiempo. Dice que ellos se dedicaban continuamente a la enseñanza, se dedicaban a lo que era la comunión, el partimiento del pan y la oración. Y podemos ver ese sándwich entre lo que la palabra o la predicación era hecha, sabemos que es la obra del Espíritu Santo, pero hecha a través de la palabra, y vemos la transformación que el Señor estaba haciendo, pero vemos en esa parte del medio lo que la iglesia estaba haciendo o se estaba esforzando. En otras versiones menciona que es que la iglesia en eso perseveraban, y perseverar viene de la palabra en el original, que es procas. Bueno, no se la voy a mencionar porque soy malísimo para el español, más para otras lenguas. Pero prácticamente lo que estaba diciendo es que estaban haciendo eso diligentemente, que se esforzaban en estar practicándolo. En pocas palabras, ellos estaban haciendo eso de continuo. Proscartereo. Ahí sí me equivoqué, perdónenme, pero es más o menos la idea. Pero prácticamente eso es lo que ellos estaban haciendo. La obra del Espíritu Santo estaba convenciendo por medio de la predicación. La obra del Espíritu Santo estaba haciendo la obra en los corazones, pero la iglesia estaba perseverando en estas cuatro cosas. Estaba perseverando en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y son cuatro cosas donde podríamos tomar todo un mensaje para hablar de cada una de ellas. Y ahorita la intención es a lo mejor hablar en generalidad de las cuatro, y si el Señor así lo permite, después a lo mejor enfocarnos en una para cada tema. Pero por lo pronto vamos a tocar esas cuatro cosas en lo que la iglesia primitiva estaba perseverando, se estaba esforzando, estaba trabajando, estaba haciendo su parte. Y es importante que entendamos eso. Sabemos que la obra es del Señor, pero la iglesia perseveraba, insistía, se dedicaba, estaba fervientemente practicando cada una de estas cosas. Y dice la enseñanza de los apóstoles, y esto se refiere prácticamente a dos cosas que es la misma. La primera es, lo podemos ver como la palabra de Dios. Aquí podemos ver la enseñanza de los apóstoles. Si ustedes quieren saber qué se predicaba en ese tiempo, de qué se hablaba de esto, de lo que está escrito. En ese tiempo ellos solo tenían el Antiguo Testamento y citaban la ley para hablar, y citaban a los profetas y citaban todo para hablar de lo que Jesús había hecho durante todo el tiempo que estuvo con ellos. Nosotros tenemos la ventaja que tenemos los evangelios para hablar de lo que Jesús había hecho, y después tenemos los escritos que están después y nos enseñan lo que la iglesia estaba haciendo en esa primera etapa o en ese tiempo que como iglesia. Entonces se refiere a la palabra de Dios, y la pregunta es, ¿qué tanto tú y yo, hermanos, perseveramos en la palabra de Dios? ¿Qué tanto vamos a la escritura? ¿Qué tanto vamos y leemos, estudiamos, memorizamos? ¿Qué tanto nos deleitamos en la palabra? O simplemente vamos y decimos, hoy me toca leer Hechos 2 y me toca leer Juan 3 y ya lo leí, cumplí, palomita y lo que sigue. O voy y leo en mi devocional diario lo que me corresponde y palomita. Y cuando el pastor pregunte, pues yo leo la Biblia todos los días. Pero ¿qué tanto perseveramos en la escritura? ¿Qué tanto perseveramos en ella? Y la otra que es igual, ¿qué tanto perseveramos en las reuniones que como iglesia tenemos? ¿Sí? Cada vez que venimos a una reunión, cada vez que estamos aquí el día de hoy, cada vez que venimos un domingo, cada vez que venimos a una de las reuniones que como cuerpo, como iglesia tenemos, lo que se está haciendo es compartiendo la enseñanza de los apóstoles. Tomamos nuestra Biblia, la leemos, la explicamos y prácticamente estamos perseverando en la enseñanza de los apóstoles. Pero ¿cuántas veces tenemos cosas que nos privan de poder perseverar en esta parte? ¿Cuántas veces por otras cuestiones, a lo mejor ni siquiera esenciales, nos perdemos la oportunidad de perseverar en la palabra de Dios? A veces lo que nos leen el domingo, el jueves o el miércoles, que hay enseñanza, o cuando venimos a una reunión de matrimonio, es todo lo que leemos en la semana de la palabra del Señor. Entonces realmente no perseveramos en esa palabra. Pero ¿qué tanto perseveramos en leer la escritura? ¿Qué tanto está nuestro corazón listo y dispuesto para ir y meterse y profundizar en la enseñanza de los apóstoles, en lo que ellos compartían? Ellos a eso se dedicaban, a hablar de lo que era el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, y lo que Jesús había hecho en ese tiempo que estuvo con ellos, las enseñanzas que Jesús les había dejado, y ellos abundaban y abundaban y abundaban en eso. Lo vemos más adelante cuando dice: sería justo que nosotros dejáramos de enseñar la palabra y dejáramos la oración para dedicarnos a atender las mesas. No, necesitamos gente que nos ayude para nosotros perseverar en seguir enseñando la palabra de Dios. Y mi hermano, como iglesia, como cuerpo, usted y yo tenemos que perseverar en la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos. ¿O soy el único que le cuesta trabajo leer la escritura a veces? A veces llego cansado y lo que quiero es descansar o entretenerme en algo o pasar un tiempo. Pero ahí es cuando yo tengo que perseverar y decir, aunque mi carne no quiera, voy a ir a la escritura. O cuando el día es muy ajetreado y digo, no tengo tiempo, y me meto al baño con el celular y estoy perdiendo el tiempo viendo Reels o cualquier otra cosa, cuando puedo estar perseverando en la palabra de Dios. Esto es personal, mi hermano. Tú sabes qué tanto perseveras, tú sabes qué tanto le echas ganas, qué tanto está de tu parte, y sabemos que el Espíritu Santo es el que va haciendo la obra, pero tú y yo, qué tanto perseveramos en la escritura, qué tanto perseveramos en estar aquí. Hay ciudades grandes donde las distancias son de una hora y media, y hay hermanos que toman ese trayecto para ir a la iglesia y pasar ese tiempo con los hermanos. Y usted y yo decimos, ay no, vivo hasta la otra punta, 15 minutos de tráfico, mejor lo escucho en la transmisión. Y aclaro, no es malo escucharlo en la transmisión, pero si tienes la oportunidad de estar aquí, es mejor, ¿sí? Y sabemos que por condiciones a veces no podemos, a veces por el trabajo en nuestra casa llego tarde y son las 7:45 y digo, si de aquí a que lleguemos vamos a llegar tarde o algo, pues lo tomamos en la casa. Pero si tienes la oportunidad de estar aquí, persevera, esfuérzate, lucha por estar aquí, porque aquí se nos está dando la enseñanza de los apóstoles. Aquí estamos escuchando palabra de Dios, aquí estamos aprendiendo palabra de Dios. Entonces le voy a pedir que vaya en su escritura y fíjese lo que dice Juan 17. En Juan 17, versículos del 3 al 8, esta es una oración que Jesús está haciendo al Padre. Y dice Juan 17, del 3 al 8, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado la palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Y por qué voy a esto? Porque Jesús está haciendo una oración y está hablando acerca de esos hombres, y está hablando acerca de nosotros, y está diciendo: lo que tú me diste, lo que era desde el principio, desde el Génesis, cuando hicimos la creación y cuando planeamos que un día iba a venir por ellos, yo se los he dado, y ellos lo han creído y ellos lo han recibido, y ahora ellos están viviendo por eso mismo. Y podemos hablar a los y citar a los apóstoles que eso es lo que creían, pero tú y yo creemos exactamente lo mismo. Creemos que Jesús estaba antes de que el mundo fuese hecho, y creemos que vino por nosotros, y que Él es el que nos ha escogido, y que todas las cosas fueron dadas a Él, y que ahora Él está siendo glorificado allá con el Padre. Lo creemos, y esa es una enseñanza verdadera, y hemos conocido que Jesús salió del Padre, ¿sí? Y hemos creído en que Él fue el enviado. Prácticamente creemos lo que se estaba predicando en ese tiempo, y eso tenemos que perseverar en lo que hemos creído, su palabra, su escritura y las herramientas que el Señor nos permite tener, como los servicios del domingo, como los jueves que tenemos estudio, los que están viniendo a Fundamentos de la Fe y cualquier otra reunión que podamos tener como cuerpo. es la oportunidad de perseverar en la escritura y en la enseñanza de los apóstoles. La verdad es que esa enseñanza viene desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay algo bien hermoso, es entender que toda la escritura nos muestra la obra de salvación, y el pastor nos los ha enseñado con las 4C. Hubo una creación, él estuvo en la creación. Aquí lo leíamos ahorita. Yo estaba antes de, y hubo pecado, ¿sí? Y hubo una caída, ¿sí? Y era necesario una cruz al que fue enviado, y va a haber una consumación. Todo eso está centrado en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, cuando mi hermano tenga flojera leer la palabra, acuérdese que es nuestra responsabilidad perseverar en la palabra. Cuando tenga flojera venir el domingo, o que diga, no voy a ir porque no encuentro qué ponerme aunque tenga el closet lleno, recuerde que tiene que perseverar en la palabra, que tiene que perseverar, como lo dice el texto, en la enseñanza de los apóstoles. Luego, segundo punto en el que tenemos que perseverar, comunión. Y esa nos gusta un poquito más porque nos suena como que más antojadiza, pero ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Comunión, la palabra del original koinonía, y suena muy padre cuando lo hablamos. Ah, vamos a tener un momento de koinonía, sí, vamos los hermanos a hacer algo juntos. Pero realmente va mucho más allá de las relaciones que pudiésemos tener. La koinonía es una relación que solo pueden tener los santos. Y es importante, mi hermano, que podamos entender esta parte. Yo tengo compañeros de trabajo, tengo compañeros con los que estudié en la universidad, tengo compañeros con los que juego fútbol y paso tiempo agradable con ellos. De repente nos vemos, nos frecuentamos y pasamos un tiempo agradable, recordamos momentos, nos reímos, platicamos de cosas, y es bonito ese tiempo. Pero yo no puedo decir que en esas reuniones yo pude tener koinonía, porque la koinonía tiene que ver con la edificación de los santos. La koinonía tiene que ver con esa relación que tenemos entre nosotros, y es algo que realmente debemos de perseverar en ello. Realmente debemos de esforzarnos. No solamente tener momentos donde nos saludamos y pasamos, sino que realmente tengamos una comunión, una interacción donde nos conozcamos verdaderamente. Dice Pablo en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 del 3 al 5, y dice Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, hablando de los filipenses, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y esa palabra participación es la misma palabra que se utiliza para comunión, para la participación que desde el principio tuvieron hasta el día de hoy. La koinonía nosotros la vamos a tener desde el momento que el Señor nos ha llamado y nos ha añadido a su cuerpo y nos ha añadido a su iglesia, y vamos a tenerla hasta que el Señor nos llame a su presencia. Siempre debe haber esas relaciones. Pero ¿qué pasa muchas veces dentro de la iglesia? Y la verdad es que no nos conocemos, o nos conocemos solo de nombre, o sabemos, mi hermano, el fulanito, el menganito, pero realmente solo los vemos los domingos, los saludamos y platicamos tantito. ¿Qué tal tu semana? Sé dónde trabajas, sabes dónde trabajo, y qué bien, bye, adiós. Y algunos de nosotros tenemos años viéndonos, y algunos de nosotros nos conocemos 2 años, 3 años, 5 años, y mi hermano, realmente no somos amigos, realmente no tenemos esa cercanía que deberíamos de tener como hermanos en Cristo. Y es algo triste, y se lo digo, yo soy el primero en ese tema, y le pido perdón porque muchas veces no soy intencional en hacerlo. Mi esposa siempre me insiste y me dice, ve, acércate, platica. Yo siempre le digo, es que no sé qué le voy a decir. Llego y le digo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Qué bueno. sonrío, espero que pasen 15 segundos y nos vemos, bye, adiós. Mi hermano, nos pasa, me pasa. Algunos amigos hasta me dicen que suelo ser algo sangrón. ¿Por qué? Porque me cuesta trabajo, no me es fácil, no me es natural. Tengo una esposa todo lo contrario, esa pasa horas, todos los domingos me dice, amor, vámonos rápido, ¿no? Y yo, ah, ok, sí. Ya estoy en la puerta volteando hacia adentro y se ve estacionando con una hermana, con otra hermana, con otra hermana. Y realmente digo yo, qué padre, qué envidia poder hacerlo. Pero, ¿qué me enseña la Escritura? Que yo tengo que esforzarme en eso. No me es natural, no me es fácil, pero tengo que hacerlo. Tengo que perseverar en la comunión de los unos con los otros. Tengo que interesarme, tengo que esforzarme. Y mi hermano, perdón, porque sé que no lo he hecho muchas veces. Sé que muchas veces he sido apático. Sé que muchas veces he tratado hasta de sacar la vuelta. Y a muchos no los conozco ni siquiera de nombre. Y eso es algo que el Señor trata en mi corazón y me dice, tienes que trabajar en ello. Tenemos que trabajar en ello. La coinonía no tiene que ver con que pasemos momentos fuera de aquí y que comamos. Hace poquito, el fin pasado, el antepasado, tuvimos un buen tiempo de comunión entre hermanos. Hicimos diferentes cosas. Algunos jugaron deporte, algunos cantaron, algunos comimos, porque sí comimos mucho. Otros platicaron a un lado, otros estuvieron en otro lado. Pero son momentos donde nos conocemos, donde intimamos, donde vamos conociendo más a fondo unos con otros. Es importante poder tener ese tiempo entre nosotros. Y mi hermano, le digo, no es un tiempo para pasarlo, para perderlo. La coinonía tiene algo que le decía ahorita, particular entre creyentes, pero también tiene algo muy hermoso, y le voy a pedir que me acompañe, por favor, a Juan 15:15, y es uno de mis versículos favoritos. Juan 15:15, y el contexto, pues usted lo conoce, habla de la vid verdadera y de que hemos de estar pegados a Cristo, ¿sí? Separados de Él, nada podemos hacer. Pero fíjate lo que dice el versículo 15: dice, está Jesús hablando, ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero ahora les he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Sí? Porque las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer, se las he mostrado, ahora ustedes las conocen. Mi hermano, tenemos que juntarnos y dar a conocer las cosas que el Señor ha hecho entre nosotros. Debemos de juntarnos y edificarnos los unos con los otros. Y el Señor Jesús está hablando y está diciendo, ya no les llamaré siervos. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y realmente nosotros somos siervos, claro, somos siervos del Señor. Pero dice, pero ahora les voy a llamar amigos. ¿Por qué? Porque todo lo que me fue dado a mí, se los he dado. Tiene esa particularidad, las cosas que vienen del Padre. Eso es lo que Él nos ha dado. Mi hermano, cuando nos reunimos, ¿de qué hablamos? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿Hablamos de lo que el Señor ha hecho? Como familia, con tu esposa, con tus hijos, ¿hablas de lo que el Señor ha hecho? ¿Hablas de lo que el Señor está haciendo en tu vida? ¿Le externas a tus hermanos las necesidades que tienes para que te ayuden a orar? ¿Les abres tu corazón y les muestras lo que el Señor está haciendo y las necesidades que hay? Y sabes que ellos pueden llegar y decirte, mi hermano, la palabra de Dios dice esto, esto, esto y esto. Tienes que trabajar en eso y ven, vamos a orar. Esa es una verdadera comunión. Esa es una verdadera relación entre hermanos. Las cosas que tenemos del Padre les damos a conocer. ¿Sí? Y fíjense bien, esa palabra amigos, a veces la utilizamos para referirnos a mucha gente y después decimos, no, pues los puedo contar con el dedo de mi mano, pero la verdad es que dentro del cuerpo de la iglesia, eso debería ser una característica entre todos nosotros, porque hablamos de lo que el Padre ha hecho en nuestras vidas. Y le voy a invitar a que haya Mateo 26 del 36 al 38 y se lo comparto para que vean cómo nuestro Señor Jesús hizo algunas cosas. Ahorita le digo qué. Entonces dice Mateo 26, 36, 38 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi hermano, el Señor Jesús está diciendo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y está agarrando a hombres falibles y se los está externando y se los está compartiendo y les está diciendo: mi alma está triste. Pero no solo se los dice para que tengan conocimiento, les dice: quédense aquí y oren. Oren conmigo, intercedan conmigo, sepan que estoy triste, que estoy en aflicción. Y a veces nosotros, mi hermano, no somos capaces de abrir nuestro corazón aquí en medio de la iglesia y decir: estoy pasando por esta situación. Mi hermano, si el Señor Jesús lo hizo siendo sin pecado, ¿cuánto más lo podemos hacer usted y yo? ¿Cuánto más usted y yo podemos abrir nuestro corazón y decirle a un hermano: ¿sabes qué? Mi alma está afligida, estoy triste, estoy pasando por un momento de angustia. Mi esposa no me da lonches. Claro, todos sabemos que es un momento difícil, pero no somos capaces, mi hermano, de abrir nuestro corazón entre nosotros. Y sin embargo decimos: somos parte del cuerpo. Ellos tenían comunión los unos con los otros. Vemos a Jesús teniendo comunión con sus discípulos y vemos externarles y abrirles su corazón y decirle lo que estaba por suceder y cómo se sentía, y les pide que vaya con ellos en oración. Mi hermano, eso es una coinonía, eso es una comunión, cuando yo puedo hablarle a un hermano y decirle: ¿sabes qué? Está pasando esto, ora conmigo. Cuando yo puedo ir y decirle a un hermano: ¿sabes qué? Voy a hacer tal cosa, ¿me ayudas a orar? Cuando vas y le abres tu corazón a tu hermano y le dices: es que mi alma está afligida porque estoy pasando por esto, esto, esto y esto. Y sabes que el hermano que está ahí te va a llevar a dar conocer cosas del Padre y te va a decir: la palabra de Dios dice, mi hermano, Jesús es poderoso para hacer tal cosa. Y nosotros tenemos comunión los unos con los otros. Y estos tres discípulos sabemos que fueron especiales para el Señor Jesús. Sabemos que fueron pues especiales. Entendemos que cada uno cumplió una función y una parte de los discípulos, pero ellos tres fueron los mismos que estuvieron en la transfiguración. O sea, el Señor fue muy bondadoso con ellos y les permitió participar de muchas cosas. La comunión se da entre hermanos cercanos, no se da entre miembros de una iglesia que poco se conoce. La comunión a la que nos está llamando aquí en Hechos es una comunión de cercanía, donde las diferencias que puede haber entre nosotros son tan pequeñas porque lo que Cristo está en medio es tan grande. Porque las diferencias de opiniones que podemos tener son tan insignificantes comparados a la grandeza de lo que nos une. La comunión los unos con los otros. Mi hermano, tenemos que perseverar en la enseñanza de los apóstoles, pero también tenemos que perseverar en la comunión entre nosotros. Y después dice el versículo 42, el partimiento del pan, y decimos: ah, qué bien, ya llegamos a la parte interesante. Y estudiando esta parte, creo profundamente que el contexto no se refiere al partimiento del pan, a las de harina que podemos compartir usted y yo y las carnes asadas, sino que en su contexto se refiere a la práctica de la cena del Señor, al partimiento del pan. porque más adelante habla acerca de compartir los alimentos en casa, pero aquí nos está hablando acerca de ese mandato que el Señor Jesús nos da y que lo deja abierto y que no lo hace en un término religioso, es decir, cada tanto tiempo, como iglesia lo celebramos una vez al mes, pero tiene un propósito fundamental y básico dentro de la vida de una iglesia, y eso es que nosotros podamos participar de la cena del Señor recordando el modelo que Él dejó. Y le voy a invitar a que vaya a 1 Corintios 11, vamos a leer del 23 al 26. Y mi hermano, esto no tiene que ver con la galleta o el juguito, esto tiene que ver con la obra de Cristo. Y dice 1 Corintios, Pablo hablando: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Mi hermano, ese es el propósito: anunciar la obra del Señor hasta que Él venga. Fue un mandato que Él dejó y dijo: hacer esto todas las veces que quieran. Recuerden mi sacrificio de la cruz. Recuerden lo que yo he hecho. Y estos versículos están entre dos partes donde habla de los abusos de la cena del Señor al principio, así como hacerlo indignamente. Y es por eso, es importante tener esta práctica y hacerlo correctamente. Entendemos que no hay una fecha establecida y sabemos que no tiene que ser, digamos, en un contexto religioso, pero tenemos que practicarlo, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque para hacerlo correctamente, o como fue instituido, o como podemos apreciarlo a través de la palabra, eso nos lleva a dos cosas, mi hermano: a que podamos estar a cuentas con cada uno de nuestros hermanos, que podamos, en cuanto dependa de nosotros, saber pedir perdón, mostrar una actitud de humildad, de reverencia, de hacerlo por amor a Dios, pero hacerlo con una conciencia de que estamos como cuerpo caminando correctamente, que hemos hecho lo que el Señor nos ha pedido. Y es importante que nosotros estemos recordando esta parte. Y termina diciendo en el versículo que leíamos ahorita: hasta que Él venga. Mi hermano, también estamos recordando que hay una promesa de que Él va a volver. Él vino, murió por nosotros, hizo la obra y nos deja este acto para que nosotros lo recordemos, pero también nos lo deja con el propósito de recordarnos que hay una promesa de que Él va a volver, y que nuestra confianza no es en vano, y que lo que nosotros estamos esperando no está en este mundo, sino hay una esperanza de una vida eterna, mi hermano. Y Él está diciendo: hagamos esto todas las veces que quieran, pero cada vez que lo hagan, recuerden hacerlo dignamente, recuerden hacerlo como al Señor lo instituyó. Cada vez que quieran hacer eso en memoria de nosotros, mi hermano, nosotros lo celebramos una vez al mes, por ahí se nos puede pasar de repente algún domingo, pero es el primer domingo de cada mes. Y yo me pregunto: ¿lo sabemos? ¿Nos preparamos? ¿Nos alistamos? ¿Estamos listos para llegar a tiempo, participar de ella, hacerlo correctamente? Nos lo anuncian en el grupo de la iglesia y a veces nos da la misma y creemos que es un acto religioso y decimos: si llego lo hago, si no, ni modo. Cuando nosotros deberíamos de perseverar en participar de la cena del Señor. No vaya al baño, no le saque la vuelta, no ande corriendo. Si tiene que hacer algo para participar, si se tiene que poner a cuentas, hágalo, mi hermano. A eso nos está invitando, a perseverar, a en cuanto dependa de nosotros, hacerlo. Y no sé, a lo mejor estudiando un poquito la historia de cómo lo celebraban en aquel tiempo, pues a ver, a lo mejor lo vemos más constantemente. Me explico, pero aquí lo tenemos y participamos de ella. Y es importante que nosotros perseveremos, porque no tiene que ver, como le decía ahorita, con el acto en sí mismo, con el hecho de pasar y hacerlo. Se trata de recordar la obra del Señor, mi hermano, y en cuanto dependa de nosotros, estar preparados para recibirla dignamente, estar listos, estar entusiastas, recordar la obra de Cristo, y cada vez que lo hagamos decir: y Él vendrá, y lo vamos a hacer hasta que el Señor nos llame o hasta que Él venga. Perseveremos en el partimiento del pan como institución de la cena del Señor. Y es interesante poder estudiarlo, comprenderlo, todo lo que implica. Por eso le decía ahorita, a lo mejor no podemos ver cada uno de estos aspectos en su totalidad, pero en un simple vistazo podemos entender que la iglesia trabajaba en estas cosas. La iglesia hacía su parte en la enseñanza de los apóstoles, mi hermano. La palabra de Dios, empezamos por esa. La comunión, coinonía, unos con otros. El partimiento de pan está recordando la obra de Cristo y estar participando de ella como cuerpo cada vez que nos sea posible. Y la oración a lo mejor es la más extensa de todos. Y a lo mejor la oración es donde más podríamos abundar. Mi hermano, la oración prácticamente una de las otras tres. La oración es lo que nos mantiene en comunión con el Señor. Es donde nosotros le externamos a Él todo, donde lo alabamos a través de nuestra oración, donde lo exaltamos a través de nuestra oración, donde desnudamos nuestro corazón delante del Señor, donde le clamamos y le decimos cómo está nuestra condición. Hermano, la oración sabemos que es algo vital dentro de una iglesia, y es algo en lo que tenemos que perseverar, en lo individual y como cuerpo. En lo individual, cada uno de nosotros en su familia, en su casa, en su vida diaria, pero también como un cuerpo, como una iglesia. Mi hermano, si nosotros agarramos la oración, podemos unir las otras tres. Estoy teniendo problemas para leer la escritura. Señor, voy a ti, ayúdame, yo no puedo, te necesito. Ayúdame a poder perseverar en esto. Estoy teniendo problemas para tener comunión. Ábrelo al Señor. Señor, estoy pasando por esto. Me es difícil acercarme a tal y cual hermano. Batallo con tal y cual. Ayúdame, pon en mí un corazón humilde. Pon en mí un corazón enseñable. Que yo entienda que puedo aprender de cada uno de ellos. Estoy batallando a lo mejor para tener esa intención activa de participar en la cena del Señor. Señor, limpia mi corazón de toda dureza. Limpia mi corazón de toda maldad. La oración, ahorita leíamos la oración que Jesús hizo, y una oración hermosa. Léala de tarea. Sabemos que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo que oraba tradicionalmente, y sabemos que tenían sus oraciones bien establecidas. Nosotros tenemos libertad de abrir nuestro corazón al Señor. Perseveremos en la oración, perseveremos en la oración individual y perseveremos en la oración colectiva. Que cuando se nos cite a orar, nos esforcemos por estar aquí. Y mi hermano, me cuento entre el primero, llego tarde, aquí deberíamos de estar. Y con eso le digo, por eso pensemos en cada uno de nosotros, por eso le pedí ese favor. No diga: ay, el hermano Benjamín está diciendo que tenemos que venir y nunca llega temprano. Lo sé, esto es para mí, para entenderlo y comprenderlo y perseverar. Y no le voy a ventilar problemas de la casa, pero pues ore por mi esposa para que se aliste más rápido, para poder estar aquí a tiempo. Nos reímos porque cuando ella una vez al mes tiene ahí, está estudiando y no puede venir, pues es cuando más se nos facilita y llegamos temprano y salimos y todo. No es que la esté quemando, pero ya usted entiende el contexto. ¿Me explico? Entonces, esforcémonos, trabajemos por estar aquí en nuestras reuniones de oración. Perseveremos en estas cosas, mi hermano. Yo sé, laboramos toda la semana y el domingo es padre quedarse dormido, hacer todo con calma. Perseveremos en la oración. Tiene una situación complicada, externese al Señor, ore. Mi hermano, nos suben peticiones de oración, se lo aprendí al pastor. Cuando la subo, la leo, lo primero que hago es una pausa y oro en ese momento. ¿Por qué? Porque a los 5 minutos se me va a olvidar. Y no porque no quiera, hasta que mi esposa me vuelve a decir, ya oraste por fulanito, o oramos, o lo hacemos, pero se me olvida. Esa es la verdad. Entonces trato de hacer eso, perseverar en la oración. Mi hermano, perseveremos en la oración. Tenemos 4 hermosas cosas en las cuales podemos esforzarnos. Y le vuelvo a repetir, sé que la obra es del Señor y sé que el Espíritu Santo es el que nos lleva a cada uno de nosotros, pero como hermanos perseveremos en cada una de ellas. Perseveremos en la enseñanza de los apóstoles, perseveremos en la comunión, perseveremos en el partimiento del pan y perseveremos en la oración. Y podemos leer, ese solo es el versículo 42, y podemos leer del 43 en adelante. Podemos leer, y lo vamos a leer. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y dice el 47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos que iban siendo salvos. Me gusta la otra versión. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. La obra es del Señor, no es tuya, no es mía, y Él es el que genera esas cosas. Pero nosotros como cuerpo tenemos que perseverar en lo que a nosotros nos corresponde. Y podemos ver aquí enumerar a lo mejor 10 cosas que el Señor hace. Podemos ver que habla de que el temor de Dios crecía entre ellos, un temor santo de conocerle, de seguirlo, de amarlo, de guardarse para Él. Dice que había maravillas y prodigios hechos por los apóstoles. Mi hermano, cuando nosotros perseveramos en estas cosas, hay maravillas y prodigios en medio de nosotros. Ver a un hermano que pide perdón es una maravilla. Ver a un hermano o nosotros mismos arrepentirnos por algo es una maravilla. A veces pensamos que las maravillas es que el abanico se mueva para todos lados o que las sillas leviten. No, mi hermano, las maravillas están en lo que el Señor hace. Ver un corazón arrodillado llorando por seguir o servir al Señor es una maravilla, es un prodigio, y a veces lo tomamos en poco. Estaban todos juntos, y mi hermano, no es que estaban pegaditos, iban para todos lados. Estaban juntos, era la misma estar con unos que estar con otros. Había unidad entre ellos, estaban juntos entre ellos, ¿sí? Tenían todas las cosas en común. Qué padre, ¿no? Tenían todas las cosas, y no es que pensaran lo mismo, pero sabían que sus diferencias eran tan pequeñas a comparación de lo que los unía. Tenían a Cristo en medio. Tenían a Cristo, nosotros tenemos a Cristo en medio. Cualquier diferencia que podemos tener tú y yo de opinión es irrelevante a lo que nosotros tenemos en común. Tenemos al Señor Jesús en medio de nosotros. Mi hermano, si a ti no te gustan los deportes y a mí sí, eso no importa. Si tú le vas al Cruz Azul y yo le voy a las Chivas, no importa. Si te gusta el huevito con salchicha o no te gusta, eso qué importa. Si te gusta el negro y a mí el azul, qué importa. Tenemos a Cristo en medio. No hay diferencia que pueda despegarnos cuando tenemos esa cualidad en común. Lo dice, compartían con todos según la necesidad. Y por ahí escucho en las redes que dicen, Jesús fue el primer socialista. La verdad es que no, no habla de eso. El capitalismo habla de que lo mío es mío, el socialismo es lo tuyo es mío. Pero Cristo decía, yo genero en tu corazón que tú des lo que es tuyo libremente. Y eso es lo que estaba haciendo en el corazón de ellos. Vemos las historias de que vendían lo que poseían y lo ponían a los pies de los apóstoles. No estamos hablando de que tengas que hacerlo, estamos hablando de que dejes gobernar la generosidad del Señor Jesús en tu corazón para poder dar con libertad. Dice que compartían todo según la necesidad. Estaban unidos en el templo y en los hogares. Nos encanta esa parte de los hogares, ¿verdad? Compartir el tiempo a lo mejor en una cenita, en una carne asada, en el templo. Mi hermano, es importante. El Señor lo hacía, el Señor lo generaba. Había esa relación entre ellos. Dice que compartían el pan con alegría y sencillez de corazón. Humildad, mi hermano. Nadie creía que era suyo lo que poseía, sino que lo daba en pos del evangelio. Sencillez, humildad. Lo que el Señor ha provisto, gloria a Dios, nos lo ha dado para compartirlo, para bendecir a alguien más. Dice que comían con sencillez el pan con alegría y sencillez, alababan a Dios. Mi hermano, vivían exaltando el nombre del Señor en las casas, en la iglesia, en cualquier lado. Y luego dice que hallaban favor con todo el pueblo. Los de afuera podían ver lo que estaba pasando dentro. Mi hermano, si ahorita preguntamos a los de afuera, tristemente vamos a escuchar historias como los de adentro están peor que los de afuera. ¡Qué tristeza! Porque no nos podemos tener las cosas en común. Porque a veces nuestro orgullo genera que se escuche de adentro que hay pleitos, disensiones, cosas maléficas. Mi hermano, encontraban favor con todo el pueblo. Nosotros tenemos que ser luz para los de afuera. Mi hermano, defienda a sus hermanos, interceda por ellos, hable bien de ellos. Como decimos vulgarmente, no los ande quemando. Va a la iglesia y me debe 20,000 pesos y nunca me los ha pagado. No, mi hermano, que los de afuera puedan ver lo que el Señor ha hecho adentro y que tengamos favor con ellos. Y lo dice, el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Esa es la obra del Señor. Esa es la obra del Señor. Nosotros solo tenemos que perseverar como cuerpo en lo que veíamos ahorita, en la enseñanza de los apóstoles. Mi hermano, lea su Biblia, vuélvala a leer y vuélvala a leer. Y cuando ya la leyó, vuélvala a leer. Y cuando ya la leyó, vuélvala a leer. Venga el domingo y venga el jueves. Y aunque digan lo mismo, venga también el domingo y venga el jueves. Y vuelva a venir el domingo y vuelva a venir el jueves. Y si tenemos por ahí una reunión el martes, venga el martes. Y si hay una reunión el lunes, venga el lunes. Enseñanza de los apóstoles. Comunión, mi hermano, generemos esa comunión que solo Cristo puede hacer en medio de nosotros. Interesémonos por nuestros hermanos, estemos dispuestos a abrir nuestro corazón, a mostrarnos, a pasar tiempo edificados en el Señor. Que nuestro tiempo sea importante entre nosotros, que hablemos de lo que el Señor ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo. Hablemos de lo que el Señor ha hecho, generemos esa coinonía entre nosotros. Y mi hermano, es normal, tenemos afinidades, es normal y no está mal que tengamos amigos cercanos. No está mal que tengamos amigos cercanos, pero genere eso con todo su cuerpo. Genérelo con todos. Que se nos pueda hacer fácil abrir nuestro corazón con cualquier miembro, porque sabemos que pueden edificar nuestras vidas y pueden ayudarnos. Participemos en la cena del Señor, esforcémonos activamente, no pasivamente, activamente, y oremos en todo tiempo, en todo momento, y participemos por favor en las reuniones de oración que tenemos. Mi hermano, perseveremos en eso y el Señor se va a encargar del resto, y el Señor va a hacer esas maravillas que veíamos que estaban pasando en la iglesia en aquel tiempo. El Señor las va a hacer. El Señor las va a hacer. Pero pregúntese, y se lo dejo así a su corazón y a mi corazón, ¿realmente participamos o perseveramos en estas cosas y podemos decir confiadamente al Señor, añade cada día aquí a esta iglesia, a este cuerpo, porque va a poder encontrar estas características que como iglesia tenemos que tener? ¿Podríamos decirlo libremente? ¿Podríamos sentirnos seguros o nos avergonzaríamos de serlo? El Señor añadía 3,000, 5,000, y ahora vemos que el Señor, digo, sabemos que hay muchas iglesias y no somos los únicos, pues obviamente, y sabemos que en muchos lugares se predica el Señor y se vive el Señor, lo sabemos, pero qué padre sería un día llegar y ver que el Señor ha traído a 80 a escuchar la palabra, y que podamos como iglesia perseverar y que sean parte de nuestro cuerpo. Quiero terminar con Salmo 133. Salmo 133, y aunque mi versión es de las Américas, quisiera leerlo en la versión Reina Valera del 60. Salmo 133, un salmo cortito. ¿Ya? Salmo 133. Dice, cántico gradual de David: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja al borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y dice este salmo, cuán bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Todavía no había venido el Señor Jesús. Todavía no había venido. Pero desde ahí nos está diciendo, dense cuenta cuán bueno es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Que armonicen, que engranen, que se complementen, que puedan perseverar en la doctrina, que puedan participar en la comunión los unos con los otros, que puedan celebrar el partimiento de los panes y que puedan estar siempre orando. Cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es hermoso, es hermoso. Hermanos juntos armonizando. Iglesia que persevera. Porque dice que ahí el Señor manda ¿qué? Bendición y vida eterna. Mi hermano, si el Señor manda a este lugar bendición y vida eterna, no sabemos quién está llegando el día de hoy, y el Señor puede enviar bendición y vida eterna. El Señor manda bendición y vida eterna. No lo hacemos nosotros, Él lo hace. Pero creo fervientemente, y por eso les decía, empezaba con esa referencia de mi esposa, porque verlo en la palabra y perseverar en ello, podemos mostrar como iglesia, y el Señor va a ir añadiendo cada día a los que han de ser salvos, pero aquí en su iglesia Él manda la bendición y la vida eterna cuando armonizamos, cuando estamos juntos y en armonía. Eso es lo que debemos de ser como iglesia. Mi hermano, tenemos que tener un sentido de pertenencia a este cuerpo. Te añadió aquí por su misericordia, su gracia y su bondad. Él es nuestro buen pastor, y nosotros estamos aquí para armonizar, para ser esa iglesia que el Señor quiere que seamos, porque somos su novia. Y yo creo que cuando les ponía el ejemplo de mi esposa, si a lo mejor yo hubiera llegado y no hubiera cumplido las características, hubiera dicho el que sigue. Somos la esposa de Cristo, somos la novia de Cristo. Somos llamados a hacer lo que Él quiere que nosotros seamos. Y nosotros tenemos que perseverar en esto. Yo recuerdo, y lo ha compartido ya varias veces el pastor Gerson, de una enseñanza que recibimos cuando estuvimos en Portavoces. Y la persona empezaba haciendo como una especie de una pregunta en un sentido figurado, y qué pasaría si un día estuviéramos en el cielo, y tú como pastor y tu predicación, y yo me pregunto, ¿qué pasaría si un día tú y yo estuviéramos en el cielo? Y el Señor nos preguntara por uno de nuestros hermanos, y me llegara y me dijera ahorita, a ver, Benjamín, ¿qué me puedes decir de Gerson? Y que yo le diga, pues es mi pastor, fue mi pastor, y no saber nada más. Imagínate que un día el Señor llegara y me dijera, ¿y qué me puedes decir de Marco? Pues sé que tiene 3 niños. ¿Me explico? Y todos los años que te permití estar con él para que lo conocieras, para que fueran parte de un mismo cuerpo, para que se complementaran, para que aprendieras de sus fortalezas y le enseñaras tú acerca de las tuyas, para que juntos oraran, para que juntos fueran y alcanzaran a más hermanos. Hermanos, somos iglesia, comportémonos como iglesia. Somos un cuerpo, comportémonos como un cuerpo, porque al final la obra es del Señor, y el Señor va a ir añadiendo cada día a los que han de ser salvos. Pero Él nos ha puesto a nosotros como su iglesia. No vengamos solo a la iglesia, seamos realmente una iglesia, ten sentido de pertenencia a este lugar. Y cuando hablamos de iglesia, no nos referimos a las paredes. Si el Señor nos saca la banqueta, ahí somos iglesia. Si el Señor nos lleva a una casa, ahí somos iglesia. Pero que realmente funcionemos como ese cuerpo, que realmente nosotros hagamos nuestra parte y el Señor haga la suya. Él va a seguir añadiendo cada día a los que han de ser salvos, a pesar de nosotros, a pesar de nosotros. Pero qué hermoso sería que nosotros pudiéramos presentarnos como esa novia ataviada para el Señor, que Él nos va lavando con su palabra día tras día, y nosotros nos vamos purificando y limpiando para Él, y el Señor puede encontrar agrado en nosotros. ¿Por qué? Porque como cuerpo podemos perseverar. Y no quiere decir que son las únicas cosas, simplemente son estas 4 que yo les estoy mencionando en estos pasajes. Perseveremos en la palabra, perseveremos en la comunión los unos con los otros, perseveremos en recordar el sacrificio de Cristo, y perseveremos en la oración, y que el Señor haga lo que Él quiera hacer siempre. Pero nosotros trabajemos en lo que se refiere a diligencia de nuestra parte. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, en esta noche, Señor. Te damos las gracias porque por tu misericordia, Padre, tú nos has atraído y nos has puesto, Padre, como hijos tuyos, y nos has añadido a un cuerpo, Padre. Sabemos que nosotros no lo elegimos, Padre, pero sabemos que tú nos has puesto hoy aquí. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por cada uno de los que somos parte de este cuerpo, Padre. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que pertenecemos a tu iglesia en este lugar. Y no solo en este lugar, sino los que pertenecemos a tu iglesia en todo el mundo, Padre. Pero entendemos, Señor, que como cuerpo que tú nos has llamado aquí, Padre, este es nuestro lugar, Padre. Ayúdanos a tener un sentido de pertenencia. Ayúdanos a ser iglesia, Padre, y no solo venir a estar aquí, Señor. Sé tú haciendo la obra en nuestros corazones, Padre. Sé tú ayudándonos, Padre, a perseverar en la palabra, Padre. Sé tú ayudándonos a tener verdadera comunión los unos con los otros. Sé tú ayudándonos, Padre, a recordar tu obra de sacrificio en la cruz hasta que tú vengas, Padre. Y ayúdanos a perseverar en la oración. Sabemos que no somos la iglesia perfecta, Padre, pero somos tuya y te pertenecemos, Padre. Límpianos, ayúdanos en cada uno de nuestros corazones. Lo que tengas que tratar con cada uno de nosotros, Espíritu Santo, trátalo. Y lo que tengas que tratar con nosotros como cuerpo, hazlo, Señor, con el propósito de ser agradables cada día más para ti, Señor Jesús. Ayúdanos a perseverar como cuerpo, a tener ese sentido de pertenencia, porque creemos fielmente que tú vas a seguir añadiendo a tu reino y a esta iglesia conforme a tu propósito y voluntad, Padre. Te pedimos que seas tú en medio de nosotros y nos ayudes, Padre, a perseverar juntos como uno solo, Padre. no creyendo que somos muchos, sino que somos uno solo, un cuerpo, tu cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Así te lo pedimos, Padre, y también te damos gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Te pido que nos lleves con bien a nuestras casas, a nuestros hogares, a donde vayamos, Padre, y que seas tú, Padre, obrando a lo largo de la semana y de los días conforme a tu propósito en esta tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos tu santo nombre, Padre, y que podamos siempre alabarte y glorificarte, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.